ahí vamos, nos metemos en la audición deportiva de lunes. Darwin, le doy paso a usted.
¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Adiós! ¡Yo para mí! ¡Hasta la audición deportiva! ¡El lunes siguiente! ¡El 20 de la mañana! ¡El sol! ¡Y que sea! ¡La bienvenida a otra audición deportiva! ¡Se llama Pienso de aquí! Y suelen estar los dos co-conductores, ¿verdad? Sentados en la misma silla. Porque solo tenemos una silla para ese programa, pero tenemos dos conductores, que son el hijo de Carlito Muñoz y el hijo del padre de Ricky Leiva. O sea, Ricky Leiva, digamos,
sí,
¿no? Lo que venía a ser Ricky Leiva. Y le amo, le digo, ahí lo saludo. ¡Ay, qué tal! ¡Ricky! ¡Y el canchillán! ¡El viaje misterioso!
¿Qué tal?
¡El tablero de Azkaban! Bueno, diferente, el casillero de la cámara secreta, señor. Y del estilo leyendo Harry Potter.
Ajá, dice, la piedra
a mi hijo hipotético, a ver si no entiende nada. No entiende nada lo que es. Ya vio la película, le leo el libro y no entiende nada igual, señor. Es impresionante. No le entra nada. Necesito una poción mágica para que le entre algún tipo de concepto, ¿verdad? En esa cabeza.
Un fijador.
Exactamente. Ahora, ¿cómo están, amigos?
Bien, muy bien.
Bien, ¿está bien?
Sí, después de un fin de semana agitado.
Ah, sí, ¿de qué? ¿Cuál? Si no, hubo... disculpe, la Lionel, ¿verdad? Que se llama... fecha libre. ¿Cómo está, Lionel?
Bien, fecha libre tiene para decirles que he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes, ¿sí?, desde temprano en la mañana pidiendo que hable de Ja Morant. No sé qué carajo pasó.
Sí, porque quiere que hable de Ja Morant. Tuvo su segundo capítulo.
No sé qué pasa, porque me sorprendió temprano en la mañana, pero ahora puse.
Señor, porque Morant apareció de vuelta con un rofie. Apareció de vuelta con un chumbo en la red.
Pero no del básquetbol. Quiere que hable de su vida privada.
La bueno, gente. Eso es lo que. Todo este tiempo les estuve proponiendo, señor. Él hace rato ya que quedó afuera de los playoffs.
Sí,
o sea que de básquetbol no podía ser esto, ¿verdad? Pero es el hablado de Ja Morant.
Nuevo capítulo de la historia, otra vez en vivo en Instagram.
Es un nuevo, es el mismo, digamos, o sea, sí, es nuevo, pero es igual a los anteriores. ¿Te entiendes? Es él en el Insta, le gusta subir fotos con él enfierrado en el Insta. En el Insta, tiene un Insta que... La verdad, es explosivo, ¿verdad? El Insta de Ja Morant. Y solo lo vi, pero parece que los de Memphis sí y lo suspendieron, sí, ¿verdad? Lo de los Memphis Grizzlies. Y bueno, no sé si ahora tendrá que ir a un taller para hombres que deciden dejar de usar su revólver en Instagram, señor. No sé, no sé cómo será.
Bueno, algún día nos contará toda la historia completa.
Sí, fecha libre, bueno, muchas gracias, fecha libre. Justamente es lo que lo llevó a Ja Morant, la fecha libre, a volver a sus andanzas, ¿verdad? con las armas y las redes morales. No es ni en los dos casos, así como el VAR, el problema no son ni las armas ni las redes morales, el problema es el ser humano. ¿Qué les parece? ¿No?
Sí, está muy bien.
Es una herramienta que no sabemos usar bien todavía, la Glock.
en redes sociales, sí.
Exactamente, y las redes sociales también, yo todavía no las sabemos usar, somos muy nuevos en esto, y mucho más nuevos somos en eso, en las redes sociales y las armas combinadas, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, siempre además está la posibilidad de la selfie suicida, lo que se conoce como el suicidio del disléxico, ¿verdad? Ahí cuando se te cruzan los cables y te vas a sacar la selfie con el arma y ¡pum! Te volás la tapa de los sesos y no sale la foto. Eso es lo más triste de todo, ¿verdad? Lo más triste es que no sale la foto. Bueno, amigos, ha llegado Marcelo Bielsa. No sé si quedó claro, pero apoyo este... proceso de Bielsa.
Sí, usted lo dijo con mucha claridad.
Miércoles al mediodía en el
Tiene
Estadio
todo
Centenario.
Nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. Desde aquí, desde este espacio, se lo va a apoyar como solemos hacer de manera heterodoxa, ¿verdad? Que es la forma en la que nos gusta apoyar a nosotros. Pero en el fondo, que quede claro que estamos en lo mejor que le podría pasar al fútbol uruguayo. Eso o... Bueno, no. Un meteorito sería mejor, la verdad. Bueno. Un meteorito que cayera en la UF sería mejor.
Podría
Pero
ser,
sacando la posibilidad del meteorito...
El 24 de mayo va a pasar un meteorito, dicen. Cerca.
Sí, ahora no cerca de la UF.
Bueno, cerca del planeta, hay que ver.
Bueno, avísenle a Banchero. Es lo único que les voy a pedir para que no
se pierda vida. De estar en la casa mayor del fútbol.
Exactamente, exactamente. Para que no se pierda de hablar con Roberto Casales inmediatamente después de la caída del meteorito, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Jorge
Casales. Bueno, así que me interesa entonces su arribo. Me gusta más su parte metódica que su costado de gurú religioso, hay que decirlo. Pero es un precio muy bajo a pagar para la experiencia intensa que vamos a vivir. Así que felicito a Ignacio Alonso y a todos los toma whisky y traten de que no se vaya a los 6 meses. Eso es, me parece,
le pedimos
el pedido que le tenemos que hacer. Hagan su mayor esfuerzo. Si no aguanta el sistema de los tomahuiki, Marcelo Bielsa, y no lo puede, su organismo no lo asimila, no logra tolerarlo, mala suerte. No funcionó la pareja, bien igual se intentó. Pero vamos a saber que fue culpa de ustedes. Así que traten de no arruinarlo, ¿verdad? Ese es mi mayor temor y mi mayor deseo es lo contrario a ese temor, que es que traten de no arruinar esto que han conseguido de forma insólita y por un error
en
el sistema, exactamente, sí, en el sistema cognitivo probablemente de Marcelo Villalobos. Así que traten de no arruinarlo y aprovechense esta situación. Sí.
Bielsa ya llegó, según la crónica del Observador, llegó de forma misteriosa.
Ajá. Eso es lo que dice, sí, una llegada misteriosa.
Sí.
Llegó con una peluca rubia, ¿verdad? Como alguna vez se lo encontraron a Marenales.
Bueno,
de forma misteriosa, señor. Y a Gilberto. Gilberto Rodríguez. Sí, pero Marenales después apareció con peluca rubia.
Ah, porque era la parodia. Digamos.
Bueno, pero.
La parodia, sí, le salió en Los Santos.
Respuesta de Gilberto.
La idea es que hoy se firma el contrato, que hoy mismo en redes sociales la Asociación Uruguaya de Fútbol le dé la bienvenida, digamos, que haga oficial el vínculo, y el miércoles al mediodía va a darse la primera conferencia de prensa.
Ah, no, la primera conferencia de prensa.
Mucha expectativa, más mucha que para el partido con Nicaragua.
Sí, señor, y bueno, después se vienen eso, fútbol de autor. Vamos a vivir un proceso de fútbol de autor, amigos.
Sí, señor.
Y empezamos contra dos rivales que tienen democracia de autor.
Sí, sí.
Así que me parece que está todo alineado. Y es la primera vez en mi vida que voy a hinchar por un equipo de Bielsa. Nunca pensé que iba a tener una experiencia tan ridícula y tan fuera de lo normal para mi organismo a esta altura de mi vida, ¿verdad?
¿Qué momento?
Que ya no hay sorpresas.
Sí,
así... Que la vida me obligue a esto, a hinchar por un equipo de Bielsa. Es algo hermoso.
Usted está agradecido.
Como sacrificio no puedo pedir algo más disfrutable, la verdad. Si ese es el revés que me va a dar la vida, no tengo más que disfrutarlo en forma de agradecimiento. Por otro lado, es win-win situation. Porque si pierde Uruguay, al menos perdió Bielsa.
Claro.
¿Entiendes?
Está cubierto.
Entonces estaré cubierto ante cualquier crisis o caída de todo este proceso, ¿verdad?
Disfrútelo, Darío.
Sí,
esto va a ser todo para disfrutar para mí. Todo, no hay manera de que no disfrute esto yo. Es lo mejor que me pasó en la vida. Estoy más contento que el ¿cómo se llama? El del Observador.
Sí.
Que estaba en una campaña anti-Alonso y Provienza.
Insaurralde.
Estoy más contento que Insaurralde. Mire que Insaurralde
se pone
impresionante. No, es impresionante. Hace un mes y medio que está escribiendo artículos de Bielsa y cómo entender a Bielsa y un manual para entender y los 100 momentos más importantes de la vida de Bielsa, las 47 cosas que no sabía de Bielsa, por qué Alonso no debería pisar nunca más el país, ese tipo de cosas. ¿Por qué debíamos prender fuego la casa de la familia de Alonso?
Sepultó Alonso.
Es impresionante. ¿Por qué el edificio que explotó debió haber sido el de Alonso y no el de Punta Carretas que tuvo la mala suerte? Etcétera.
Ah, no,
yo se los leí todos los artículos porque estaban geniales. Genial.
Crítica para. Ayer estuvo Almada en el polideportivo, Guillermo Almada. Dijo.
¡Ah, qué lindo! El polirresentido.
Hay entrenadores con la misma.
A veces es un programa de los domingos de mañana.
Claro, hay. Y declaró que.
Pues sos socio fundador del polideportivo, Leonel. Diga.
No,
socio fundador, sí, señor. Leonel fundó el polideportivo. Juan Gallardo.
Yo estuve
Alberto Gueman.
Estuve con Gueman.
Leonel Rosenberg.
No, me echaron en un mes y medio.
Favorito Miguel Ángel Tuana. Sí, sí, esos son los cuatro fundadores
bien
del
echado,
polideportivo.
Bien echado del polideportivo. Me habían puesto a transmitir en cancha. Hacíamos la transmisión grabando casi todo el partido y hacíamos la transmisión. Fue una cosa deplorable, lamentable.
Supe escuchar,
suerte,
supe escuchar el relato
no hay registro, por suerte.
De Leonel Rosenberg en una tarde cerca de las 8 de la noche. Porque pasaban los recortes.
Pasaban los recortes. No, lamentable.
Gritando gol.
No hay registro. No hay registro. José dice que no hay registro. Si hay un borralo, José Otello.
No fue la única incursión de Rosenberg en el relato. También el Mundial Sub-17 de Nueva Zelanda supo relatar en 1999.
Me acuerdo un sábado de noche. Claro. Hubo uno que cuando Uruguay quedó eliminado.
Listo,
coincidió con la previa mientras los Sub-17 acá se emborrachaban. Los Sub-17 nuestros. Terminaban vomitando, señor. De los 17 de los que estaban allá, ¿verdad? En Nueva Zelanda, perdiendo contra contra un equipo africano.
Sí, perdió contra Ghana, ¿no?
Contra
cuarto final contra Ghana, sí.
Un partido
gol
de 11 goles, ¿verdad?
De Lionel
Joto.
Exacto.
Bueno, amigos.
Almada dijo: hay entrenadores con la misma capacidad de Bielsa. Lo que nos diferencia es el marketing y la publicidad que los técnicos argentinos tienen, declaró ayer.
Sí, lógico, ni hablar. Lo mismo que digo yo con el tema de los guitarristas que hay acá y Paco de Lucía. Lo que diferencia es el marketing de Paco de Lucía, pero acá hay guitarristas en el mercado del puerto nomás, hay guitarristas que están a la altura de Paco
puede
de Lucía.
Ser. No sé si es tan fácil así, pero bueno, puede ser.
Sí, señor, por favor, no va a comparar. O sea, sí va a comparar y le va a parecer igual, tiene la misma capacidad. Es lo mismo, yo le dije al guitarrista ese del mercado del puerto, le dije, vos sos igual que Paco de Lucía.
Vos sos Paco de Lucía sin marketing.
Sin marketing, mirá cómo terminamos Paco de Lucía sin marketing en el mercado del puerto. Pero qué pelotudez, madre de Dios. Hay que decir disparates, ¿eh? Está lleno acá, está lleno de directores técnicos con la misma capacidad de Bielsa. Solo que, bueno, no tienen marketing, ¿no? Digo lo que es, al final el marketing es todo, entonces.
Sí, en los últimos 10 años además Bielsa dirigió...
Qué Gil Guardiola, ¿no? Pudiendo citar al Tono Altunes, siempre cita a Bielsa, ¿no? Qué Gil. Qué banana.
De la cabeza de comida por el marketing.
Esto completamente lo mismo que Klopp.
Otro.
Klopp, que siempre habla de Bielsa. Yo no entiendo por qué no habla de Voltaire García. Siempre me pregunto eso.
De Beethoven Javier.
Y cómo el marketing, porque el marketing no le hizo llegar a Beethoven Javier. ¿Entiendes? Si hubiera llegado Beethoven Javier a los oídos y ojos de Klopp, estaría permanentemente citando las tácticas de Beethoven Javier.
Su último antecedente
es la Premier, pero en la Liga 1 en Francia y en España son tres de las grandes que hay en Europa, las cinco grandes, y la cuarta no dirigió porque después que firmó con Lazio no asumió a dirigir, pero eran cuatro de los cinco países donde se juega el fútbol a alto nivel en Europa, lo fueron a buscar en los últimos 10 años.
¿Cuál es la diferencia entre el Cholo Simeone y Rosario Martínez? Además de que uno falleció, ¿verdad? Pero en términos de carrera...
Al Cholo le agarró al Cholo.
Rosario podría haber dirigido perfectamente el Atlético Madrid, ¿verdad? Así que, bueno, estamos completamente de acuerdo con Almada. Pero, gracias a Dios, ningún técnico uruguayo va a agarrar esta selección.
Dijo ese paso seguido, quedó eliminado de la Liga Mexicana contra un técnico argentino. al mar.
No, quedó eliminado contra un uruguayo, mucho respeto. Lo dijo ayer, ya eliminado. ¿Ves? Eso que dice el oyente fue antes. Es algo que muchos técnicos uruguayos están diciendo, digamos. No es solo Almada, pero tal vez...
No, representa a una corriente de técnicos uruguayos.
Es el primero de la fila de esa
corriente. Sí, además, como era uno de los nombres que podía sonar como posible técnico de la selección, bueno, hace como un poco más de ruido.
Bueno, ¿qué ruido? Yo no escuché ningún ruido. A continuación, se fue la sub-20.
Sí.
Ya se fueron, están arriba del Francisco Papa o alguno de ellos,
sí.
O el de la Isabel o del Colonia Express, lo que sea, ¿verdad?
Bueno, claro, lo que haya dado el presupuesto.
Baratito este viaje a su 20, señor, todo
sí,
para ganar.
Comparado con un viaje a Indonesia, la verdad.
Lógico, de Indonesia a Buenos Aires, señor, cambiamos el viaje, estamos, y me gusta esta selección, porque responde a las características del pueblo uruguayo. Y responde también a las características típicas de nuestra selección de sub-20. Golero especial, que tiene aura.
Y un nombre espectacular, Randall.
No es espectacular, un nombre, Randall Rodríguez.
Sí,
me encanta su nombre, me encanta. Y tiene aura, tiene algo, tiene esa magia que se le va a terminar ni bien empieza el profesionalismo, digamos. ¿Entiendes? Y hay que aprovecharlo ahora. Porque no funciona más el aura. Después que estás en el profesionalismo, no funciona más.
La voz de aura, sí.
Exacto, pero esta tiene como una cosa ahí, tiene una personalidad, algo ahí. Puede terminar siendo el. Digamos, la estrella de los muchachos dentro de tres carnavales, digamos, ¿no? Pero tiene aura.
No se fueron, Darwin dice.
¿Eh?
Se van el 18, dice, el jueves.
No se fueron. Bueno, todavía hay tiempo para que las muchachas se embaracen de ellos, ¿verdad? Que apuesten.
Ahora,
hay que apostar ahora.
Es fácil.
Después de que tengan una gran actuación en el campeonato, es fácil, ¿verdad? Tratar de embarazarse, pero hay que ir ahora. Ese es el momento, amigos.
Yo
le pediría a mi hija apartamenta si tuviera la edad, pero no tiene todavía. No. Lamentablemente todavía no está en edad. Por encima del resto, los centrales que tenemos están por encima del resto de la curva de madurez.
Uh-huh.
Por no decir que son hombres, uh-huh, ¿verdad? Y están tan por encima del resto de los centrales uruguayos en su madurez y condición que nos sobra uno que seguramente va a jugar de lateral. Porque tienen que estar los tres en cancha, ¿verdad? Parece que Broly va a poner a Maturro de lateral.
Se suma al equipo que estuvo en el sudamericano.
Exacto, otra gran tradición del fútbol juvenil uruguayo.
El zaguero lateral.
Es un homenaje al Gordo Púa. Es un homenaje
sí,
al Gordo Púa.
Gran colocador de zaguero de lateral. Llegaba a jugar con cuatro zagueros, muy normalmente.
Se me eriza la pierna. Cuatro centrales, creo que fue una sub-23, Juan Lembo,
sí.
Rivas, Sorondo y Meloño.
Sí,
una saga para agotar pelotas. Tiraban la pelota fuera del estadio tantas veces que la Conmebol tuvo que aumentar la cantidad de útiles disponibles.
Perdón, Darwin, con el detalle que los volantes por delante de los zagueros que jugaban por afuera eran laterales.
Pellegrini y Carlitos Díaz, dos laterales volantes, señor. Primero lateral y después volante.
La línea de seis
con el Gordo Púa, hermoso, señor, hermoso, ¿qué? De lo mejor que le pueda del fútbol uruguayo. Después tenemos un mediocampista precoz, que juega hace 2 años en primera, y no es que parezca un hombre, ya parece un veterano.
Claro, parece de 30
años. No, es un hombre que ya volvió de Europa y está jugando el equipo de su pueblo, digamos, ¿no? Lo que hace dudar finalmente de si no está sentado en su techo, ¿verdad? O sea, no es que dudo de que Fabricio Díaz haya tocado su techo. Yo dudo de si no está sentado arriba del techo ya. ¿Entiendes?
¿Por qué reposar en el techo? No, de ninguna manera.
Y te regula el físico con 20 añitos. Bueno, es raro eso, la verdad. Es raro. Es como su tío Carlitos Díaz, pero con talento, ¿verdad? Después tenemos un chiquitito que está en su pico de rendimiento.
Uh-huh. El cepillo.
Lindísimo el sobrenombre que se lo puso Rafa Perrone,
sí,
además.
Claro.
Es otra gloria. De las formativas, de las juveniles, ¿verdad? Que nos dio la mejor camada de la historia de Danubio, él y Trova. ¿No? Trova o Trueba.
Trueba.
No sé cómo se conjuga. Es irregular.
El Chelo Trueba.
irregular como los jugadores que nos dio esa camada. Y entonces, que bueno, estamos hablando de un chiquitito, ¿sí? Un petisín, un chiquitón, un enanún, que todavía no paga el precio excesivo de la ventaja física que lo condiciona, ¿verdad? Uh-huh. A que, bueno, su máxima aspiración profesional sea México. Pero en este momento está para dominar, puede dominar.
Cepillo Franco González.
Es el último torneo en el que va a poder dominar. Y después tenemos un delantero voraz, uh-huh, ¿verdad? Un delantero voraz, un delantero, un tanque, una bestia, que es este Luciano Rodríguez, sí, ¿verdad? Así que, y que si Palma no lo aguó, ¿verdad? Si Palma no hizo 3 litros con un sobrecito solo de él.
Cuando jugó el sudamericano venía de Progreso. Ahora sí, tiene un semestre en Liverpool.
Sí. Tuvo un semestre en Liverpool ahí que jugaba ahí, terminó jugando.
No terminó.
En Libertadores tuvo un par de buenos partidos.
El canciller lo vio.
Sí, el canciller dice que lo vio, no sé qué. Bueno, uh-huh. Y a todo esto se le suma una catarata de Rodríguez y González, ¿no? Sí, ¿entiende? Porque todo esto está compuesto de Rodríguez y González. Acá lo nombramos, pero tenemos un Rodríguez y un González por línea, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Y en
sí,
la línea que no tenemos Rodríguez y o González, está ocupado por un García y un Díaz. Por lo tanto, es Rodríguez, González, Díaz, García, Rodríguez, González, Ferrari. Uh-huh. Se sentó en el final. Pero ahí es donde iba el hijo de Coquito.
Claro, que Rodríguez.
Que es Rodríguez. Entonces empezábamos con Rodríguez y terminábamos con Rodríguez. No, eso era el indicio. Bueno, no se dio, ¿verdad? Pero todo no se puede. Porque el Real Madrid no lo prestó porque lo va a hundir, lo va a sumergir en una olla de papota 4 veces al día a ver si le prende.
Está bien, si hacen eso está bien.
No le prende la papota al hijo de Coquito, le digo, no le prende. Hay algo que no lo deja prender la papota, señor.
Es inmune la papota.
Era, ¿eh? No, y a veces hay flaquito que no le prende, señor, que no le prende la papota. Y hay que darle, y de repente le rompe los ligamentos, algo, porque tiene una lesión grande, y no hagan ejercicio durante 6 meses, y vos le metés, y todo fierro y papota, y después aparece el efecto. Hay que romperle los ligamentos, capaz.
A propósito, ya está Bentancur entrenando con pelota en el Tottenham. Y es
Rodrigo,
¿quiere que le cuente la historia de Zamorán? ¿O quiere que hablar de las semifinales? De las finales de la Liga Uruguaya. Empató allá.
Esto me están jodiendo. Es la inteligencia artificial, el chat GPT, que es lo de Bielsa tomándose ómnibus y el STM. Es que está circulando.
Tiene incluso, STM, me gusta.
Bueno, incluso uno de los tweets lo puso alguien que estuvo muy vinculado al STM, Gonzalo Márquez, de la Intendencia de Montevideo, el chiste del STM. Tendrá tarjeta STM para acceder a precio reducido. Las fotos que circulan son de Bielsa esperando el ómnibus en el aeropuerto Carrasco.
Brillante.
Para tomárselo. Yo no sé, pero viste que el chat que
bueno,
metí le puso a Francisco.
Bueno, ya empezó con la pavada. Hermoso, amigos, hermoso. Toda la pavada de Bielsa.
Carísimo. Bueno, Francisco pareció con una campera deportiva también y no era. Vio
misterioso no es, por lo pronto. Si se esperó el ómnibus y se lo tomó.
No, si se bajó del aeropuerto y se tomó el ómnibus del aeropuerto, es lo menos misterioso.
Ahí, el ómnibus urbano ahí. Está esperando el ómnibus con su valija, con su carry-on. Es Bielsa, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, está. Puede que.
Es el propio Bielsa.
De varios lados, no es la misma foto, le tomaron todos los que estaban cerca, dispararon.
Bueno, la primera bielsada, entonces, amigos. Qué linda.
¿Cómo le va a costar de ser un bielcista? Pero tiene que ser
un pero impresionante. Todo en contra de mi naturaleza. Es espectacular.
Pero va a ser disfrutable de este lado tenerlo de arriba.
Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Qué orgullo me da que haya esperado un ómnibus en el aeropuerto, señora. Porque ya se muestra distinta al resto, ¿verdad?
La humildad.
¿Qué mierda estaban haciendo los tomawiki que no se enteraron que llegaba? Pero no tienen a uno los tomawiki de la UF que le manden del aeropuerto y le diga, vos, está Bielsa acá, alguien que lo venga a buscar.
Es verdad, pero es vieja, dicen. Las dos cosas. Es Bielsa tomándose un ómnibus al aeropuerto, pero vieja. Bueno, está vestido de equipo deportivo con un coso, podía ser de ahora, es de la escuela viejita, sí lo hace.
Viaja
de
equipo deportivo también.
Sí lo hizo.
Y en el avión va agachado. Va agachado. Ahí en el avión se agacha al lado. Bueno, amigos, le gusta, quiere que empató Nacional, jugó el coleccionista de cráneos, pagó la multa y jugó el coleccionista de cráneos. No hubo cráneos hundidos, ¿verdad? Uh-huh. Y Maccabi trajo un cráneo.
¿Cómo va? ¿Cómo va la
1-1?
1-1.
Bien, bueno, mejor de 7.
Mañana se juega el segundo, ¿no?
Mejor de tercero.
Sí, tercero, a mejor de 7, ahí tiene.
Es largo.
Ahí tiene.
La Aguada contrató a Sims.
Sí, impresionante. ¿Qué es lo que, cuándo es que juega Aguada? ¿Qué está jugando? ¿Qué campeonato? No, no sé, bueno, ¿dónde está jugando?
Para el año que viene,
para el año que viene, señor. Contrató, sí, impresionante. Impresionante, Aguada. Yo pensé que se habían quedado sin guita.
Bueno, algo parecido se ve.
Pensé que sí.
Son personas.
Si todo le decía dinero para el básquetbol, usted me pone muy contento.
Sí, loco, pero ¿qué es? ¿El Tigre de Salus era hincha de Aguada?
No, puede ser. Coincide, los momentos coinciden, Darwin.
¿Me la voy a gastar ahí? Dijo, yo no tengo más animales exóticos para traer.
Tendría sentido que el Tigre de Salus, que el Puma en realidad sea
hincha de Aguada. El Puma, perdón, discúlpeme.
Aguada, Tigre.
Aguada, lógico, exactamente. Es un gran momento para todo lo que sea eso. Así que el Puma de Salus era hincha de Aguada. Muy bien, y la va a gastar toda en Sims.
Sí, la foto es de noviembre del 22, pero es cierta la foto, pero no es de ahora.
No es de ahora, está bien.
O sea,
bueno, y entonces,
andaba a pie en ómnibus.
¿Qué pasó con Yamorán? Primero aparece una denuncia.
Sí.
Yamorán.
¿Jugador de la NBA? ¿De qué equipo?
De los Memphis Grizzlies.
Bien.
Una bestia, ¿no? Estamos hablando de un
transgénico, sí, un mutante.
Totalmente, sí, arañita. Extremidades largas, cabecita chica para el tamaño de sus extremidades, alta como una chinche. Una cosa de loco, ¿verdad? Y es salvaje. Bueno, ¿qué pasó? Primero aparece una denuncia de un muchacho de 17 años que dice que Yamorán lo surtió en un partido ahí de básquetbol medio amateur que estaban jugando, ¿está? Uh-huh. Ahí diga mal, porque un guacho de 17 años que está en una cancha de básquetbol callejero.
No le pedí la cédula para pegarla.
Jugando con adulto, es altamente probable que no aparente 17 años. Yo no creo que aparente, ¿verdad? Entonces ahí liga mal, no, porque no sé qué, le pegó un menor. Bueno, problema del menor que estaba ahí, ¿verdad? No, el menor no debía haberse puesto en ese lugar. Sí, claro. Parece que Morán tuvo un poco de como ringuirranca, el guacho le tiró la pelota en la cara, no sé cuánto, y Morán le metió unas piñas, ¿está? Uh-huh. Cayó al suelo el guacho y después viene un amigo y le da un par de sopapos más, un amigo de Morán, mientras Morán se fue a buscar un fierro al auto, nada del otro mundo. Y lo amenazó.
Tranquilo. Ahí sí le fue un poco.
No, pero es una cosa cultural, choque cultural. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero en Estados Unidos pasa eso a veces en los partidos.
Yo tengo un amigo, le pasó. Es la deriva normal.
Tengo un amigo, le pasó eso en un playground ahí de en Washington. Se armó lío entre dos, uno sacó un chumbo y bueno, se fueron todos. Se terminó el partido. Se termina ahí, como cuando la pelota se tranca o se pincha, ¿vio? Eso queda trancada en el árbol acá. Lo mismo se va por la boca de tormenta. A lo que es acá que la pelota se te vaya por la boca de tormenta. Ya es cuando aparece uno con un chumbo y empieza a los tiros, ya está, entonces, listo. Y bueno, y volvés a la semana siguiente, a ver cómo está todo el día. Parece que dos días antes de ella, había ya tenido lío con un guardia de un shopping. Pero ahí fue la madre la que lo llamó. Porque ella se peleó con el guardia del shopping y apareció. Ya no sé por qué se peleó, no sé, se pelean todas, yo qué sé.
Son peleados. Le llamó el
Big Mama, no sé qué le dijo, el guardia, yo, es que no vas a venderme eso, no sé qué. El guardia de shopping es medio racista, pero bueno, tenés guitarra para eso, que no voy a tener, me compró todo el shopping, viene mi hijo y me compra el shopping.
Y te he dicho vos.
Ya Morán tiene 150 millones de dólares en el banco, ¿entiendes? Bueno, y aparece Morán, que justo estaba con 8 amigos, ¿está? Y digo justo porque muchas veces anda con 12, 13, digamos, anda con muchos más.
Andaba de 8.
Sí. Estaba en el mínimo, 8 es el mínimo, como los 8 de Momo, ¿está? Es el mínimo. Mínimo indispensable de pandilla ahí, de los amigos, 8. Y bueno, le fueron a meter el peso al guardia y ahí lo sacudieron un poco, pero todo bien enoja. Educado, ¿está? Educado. A todo esto, es clase media, Morán.
Ajá.
Fue un liceo privado, incluso. No es de las viviendas de ahí, de no sé qué, los proyectos que le dicen ellos, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Pero muchas veces a esto le da por hacerse los gantas.
Claro.
Sí,
esa cultura ellos. Es ascendente.
Exacto, porque tiene como una estatua ahí hacerse el ganta.
Claro.
Y entonces, lo que no tuvo de chico, no lo disfrutó de chico yo.
No, lo vio de afuera.
La vida fue, y ¿sabes lo que me pasó a mí? Lo que no tuve yo, que añoro, y unos chumbos, unas cadenas, peligro, balas zumbándote, todo eso que tuvieron la suerte de ustedes y yo no. Bueno, ahí está.
Ahora me lo puedo comprar.
Exacto, le gustó para cumplirlo con 23 años y 200 millones de dólares por delante. sin contar publicidades, ¿no? 200 millones solo del equipo.
El contratito, sí.
Exacto. Y se ve que esta no pudo tener esa adolescencia anhelada de pandillero con chumbo. Y bueno, hay algún amigo muerto en alguna balacera, ese tipo de cosas. ¿No? Esos sueños que uno siempre quiere cumplir al final. Y bueno, padre y madre universitario. Ah, por ahí viene el problema yo para mí. ¿Qué es lo primero que le faltó? Un padre ausente. Fundamental. Padre ausente. Le faltó padre ausente. O sea, no le faltó el padre. Por lo tanto, le faltó padre ausente.
Y una mamá más presente, ¿no? Una mamá que estaba estudiando, boludeando.
Una que está en el shopping. Una cosa. Eso, no le faltó el padre ausente. O sea, tuvo el padre, que lo...
No tuvo la ventaja del padre ausente.
Exacto. Y después tiene. ¿Y dónde está el padre?
Ojo, el padre, dice Darwin.
Por eso, ¿dónde está el padre? ¿Lo vieron al padre?
Un terraje.
Lo vieron al padre, está siempre en la primera fila de los partidos. Siempre. Es un terraje. Cadena de oro, gorrito, lente de sol. Está convencido que es un rapero. El padre se transformó en rapero. Ah, mi hijo tiene 200 millones de dólares, yo soy rapero ahora. Entonces va con las cadenas, con la letra de diamante esa, y se sienta ahí en la primera fila, y arma lío y coche, no sé qué. Se te rajearon todas, toda la familia Morán se te rajeó. Universitario, ¿no?
Tim Morán.
Exacto, Tim Morán. Y andaba ahí con todos los raperos y todos los famosos, y ya sea amigo de los amigos del hijo, imagínese lo que es. Un clase media, una plancha clase media, o sea, cosa espantosa, la verdad. Y bueno, y aparece después otra cosa que apareció, una captura de imagen de cámara de seguridad con Jean Morán en un postíbulo.
Sí.
Con todo el suelo tapizado de billetes. Uh-huh. Todo el suelo que parecía las había tirado él. Leí por ahí que en la imagen que se dio a conocer aparece en el suelo tapizado de billetes, prostitutas, alcohol y cocaína, merca, decía la publicación que leí. Una infamia. Merca no se ve por ningún lado. ¿Ah? A menos que esté sobre los glúteos de la prostituta, que se le cayó algo justo ahí en ese momento, en el que cogela la imagen y que estaba buscando algo entre los billetes, entre la alfombra de billetes esa, porque está con la cabeza para abajo, digamos. ¿Entiende cómo es la imagen?
Sí,
él
sí,
está
sí.
Sentado y ella está con la cabeza para abajo y los glúteos para arriba.
Fonda la carretilla,
buscando,
digamos,
buscando algo que se le cayó. Pero merca, capaz que era la merca lo que se le cayó, pero ahí no se ve, en la foto no se ve. Así que una infamia. Y está, y entonces después pues, le sale ahí.
Es lo que pasa cuando quieren ensuciar a la gente.
Sí. Exactamente, señor. El jugador estrella abonó, mire lo que dice la noticia, es preciosa. Abonó el servicio de 4 bailarinas, varias botellas de alcohol y pidió una canasta de alitas de pollo ahumadas.
Qué bien. Perfecto.
Le gusta más el pollo frito que los changos. Es hermoso.
La historia de Jean Morant apareció, continuará, tiene otro capítulo.
Y ahí en el coso andaba con chumbo también. Y después un boliche fue con chumbo.
Ahora apareció con un chumbo de vuelta. Life. Y eso es lo que llevó a Memphis a...
¿Vieron que era preciosa la historia de Jean Morant?
La seguimos en el
próximo. Nos fuimos tarde, pero valió la pena, Darwin. Mañana nos reencontramos a las 8 con más No Toquen Nada. Chau.
No toquen nada.